Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Oye, Emilio, que se acaba la temporada y no hemos hablado de uno de los grandes logros científicos realizados recientemente, el hallazgo del bosón de Higgs.
Bueno, es que, mira, para hacer los 25 minutos que tenemos de programa, a mí no me parece fácil.
Bueno, pues le dedicamos varios programas.
Pero, mira, si es que ya solo nos queda un programa para acabar la temporada, ¿para qué te vas a meter?
Bueno, pues entonces yo creo que lo que
podemos... Además, hay que tener antes una serie de conceptos básicos sobre física de partículas, y la verdad es que son muy difíciles de comprender.
Bueno, pues explícamelos, que para algo eres astrofísico, ¿no?
Susana, ¿tú te crees que se puede explicar así mientras desayunamos conceptos como, pues yo qué sé, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, el principio de superposición, es imposible, Susana. Susana, ¿dónde vas? Que te quedan todavía dos croissants.
A la librería de aquí al lado, que tengo que comprar una cosa. Ahí te quedas, bonito.
Oye, pero espera, que todavía no hemos decidido de qué vamos a hacer el programa de esta semana. Oye, ¿me puedo comer el croissant tuyo?
Hola, buenos días. ¿Me das el libro Desayuno con partículas de Sonia Fernández Vidal, por favor? Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, la revista de ciencia de Radio Andalucía Información. Ya está aquí Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Hola Emilio, buenas tardes.
Hola Susana, lo más importante no es que esté yo, sino que esté el radioscopio, este maravilloso aparato con el que hacemos cosas que nadie, y digo nadie más puede hacer. Por ejemplo, y es una de las cosas que mejor nos salen, teletransportarnos.
Pues no te creas que es tan raro eso que dices, ¿eh? La teleportación es algo que está contemplado por la ciencia. Según la física cuántica...
Eso es teleportación, como bien has dicho, no teletransportación. Pero, ¿qué me dices de nuestros viajes en el tiempo?
Bueno, que ya el concepto del tiempo, tal como lo comprendíamos, Emilio García, cambió y mucho con la teoría de la relatividad de Einstein.
Bueno, pero una cosa es una teoría y otra es la práctica. Y en la práctica, la única máquina del tiempo existente es el radioscopio.
Pues a mí me parece que no. Empezamos.
Erwin Schrödinger fue el autor de posiblemente la ecuación más bella y profunda de la historia. Gobierna la evolución en el espacio y en el tiempo de la función que describe un sistema cuántico. Está documentado que la descubrió en el romántico hotel de Arosa en los Alpes suizos durante las vacaciones navideñas que pasó con una mujer de la cual nadie sabe su nombre. ¿Quién sería la misteriosa amante que inspiró la ecuación de Schrödinger?
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Oye, ¿no estás tú muy científica esta tarde? Que si Einstein, que si Heisenberg, que se supone que el asesor científico del programa soy yo y tú la periodistilla necesitada de mi sapiencia.
Pues sí, pero es que como el otro día cuando estábamos desayunando no me quisiste explicar nada, pues me fui a la librería y me compré el libro Desayuno con partículas de Sonia Fernández Vidal.
¿Qué?
Sí, y que sepas que está genial, ¿eh? Y que lo he entendido todo. La física de partículas es súper divertido y claro, y muy entretenido. Y que Sonia también tiene una máquina del tiempo. Según pone su libro. Hola, que ya lo he soltado.
¿Qué?
Pues eso. Y que el libro me ha gustado tanto que he quedado con Sonia para que venga a contarnos algunas cosas...
¿Qué? ¿Contarnos? Querrás decir contarte, querida. Porque conmigo no has contado para nada. Vamos, que teniéndome a mí te vayas a buscar fuera lo que tienes en casa. Cuando acabes con la entrevista me llamas, querida. Que yo me voy a tomar un café.
Bueno, pues nada. Como me he leído el libro, seguro que puedo hacerlo sin el divulgador. Podría hablar con Sonia Fernández Vidal.
Sonia Fernández Vidal, doctora en física cuántica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en el CERN, el Laboratorio Nacional de los Álamos y el Instituto de Ciencias Fotónicas. Profesora, divulgadora y escritora de las novelas juveniles La Puerta de los Tres Cerrojos y Quantic Love. También acaba de publicar Desayuno con Partículas.
Sonia, buenas tardes y bienvenida al Radioscopio.
Muy buenas tardes y gracias a vosotros. Estoy encantada además de poder convivir con una máquina tan apasionante como la que tenéis aquí.
Sí, Emilio está un poco enfadado porque está viendo que no es el único que puede hacer teletransportaciones, que puede viajar en el tiempo, que puede hacer cosas maravillosas, porque eso es lo que haces tú en Desayuno con Partículas, presentarnos la ciencia como nunca antes se ha contado y yo creo que una de las partes de la ciencia más difíciles de comprender, al menos para los que no tenemos una licenciatura en física, la física de partículas y la física cuántica, que es a la que metes mano en este desayuno. Sonia, por empezar por el principio, ¿qué es la física cuántica?
Mira, la física cuántica básicamente son un conjunto de teorías que nacieron a principios del siglo pasado, en 1900, que nos describe cómo se comportan las partículas más pequeñitas incluso que los átomos. Y parece ser que nos encontramos que las reglas del juego que siguen estas diminutas protagonistas son muchísimo más alocadas de lo que ni siquiera pudimos llegar a soñar. Pueden estar en dos sitios al mismo tiempo, pueden teleportarse, cruzan paredes, comparten conexiones fantasmagóricas, como describía Einstein. Vamos, como decíamos antes, que parece que el universo se hubiese vuelto completamente loco.
Y hay que estar también un poco loca para intentar explicar todo esto que nos estás diciendo, que estoy segura de que muchos de nuestros oyentes están diciendo, esta chica ha bebido, esto es imposible, ¿cómo va a estar algo en dos sitios a la vez? ¿Cómo se van a hacer teleportaciones? Es que me sale teletransportaciones, que es lo que hacemos nosotros con el radioscopio. ¿Cómo puedes explicar esto de forma que quien no tiene una base científica pueda entenderlo, Sonia?
Hombre, de hecho se puede y es posible. Sí que es cierto que una de las cosas que tiene la física cuántica, yo creo que por eso siempre se le ha puesto la etiqueta de incomprensible, es que es tan antiintuitiva, porque fíjate lo que decíamos antes, nos describe fenómenos que están muy alejados de nuestra experiencia ordinaria, de lo que vivimos en nuestro día a día. Vamos, nosotros no somos capaces de estar en dos sitios al mismo tiempo, aunque ya nos gustaría, ¿no?, en muchas ocasiones. Y como decíamos, son cosas muy antiintuitivas. Entonces yo pienso que una de las estrategias que hemos seguido siempre, ya desde La Puerta de los Trascerrojos, el primer libro que era un cuento que nos iniciaba, ¿no?, nos introducía en el mundo cuántico, pues es utilizar precisamente algo que Einstein también, a lo que Einstein también recurría. Él decía, cuando el conocimiento no llega es la hora de utilizar la fantasía. Y yo pienso que cuando intentamos comprender la física cuántica desde la parte más lógica, más racional, entramos en conflicto directo, porque como decíamos antes, ¿no?, nos explica fenómenos totalmente alienos a nuestra experiencia ordinaria. Sin embargo, sí que podemos recurrir a otra parte de nuestra neurología, donde vive la fantasía, donde vive la imaginación, ¿no?, igual que hacéis vosotros aquí con vuestra peculiar máquina, pues también lo hacemos nosotros en este desayuno con partículas, haciendo que disfrutemos y vivamos pues una serie de aventuras a lo largo de todo el libro, desde viajes en el tiempo para hablar con Newton, con Kepler, hasta pesadillas cuánticas en las que nos metemos en un casino y comprendemos el principio de incertidumbre de Heisenberg.
¿Y qué me dices del gato de Schrödinger, que es otro de los personajes que aparecen?
Efectivamente.
Y él mismo se explica.
Claro,
porque el gato de Schrödinger está vivo y muerto a la vez. ¿Cómo es esto posible?
Podemos explicar el experimento. Este experimento lo planteó Erwin Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica, y en realidad lo hizo para plantear esta paradoja que nos plantea el principio de superposición. Antes decíamos, podemos estar en dos sitios al mismo tiempo. Sin embargo, Schrödinger dijo, bueno, vamos a plantearlo con algo que todavía nos impacte más. Y escogió dos estados como la vida y la muerte, algo que para nosotros es tan antagónico, ¿verdad? Y le dio el siguiente experimento. Él dijo, imaginaos que cogemos un gato y lo ponemos dentro de una caja opaca, y vamos a coger una canica, en este caso una canica cuántica, y le vamos a hacer recorrer un camino. Sin embargo, esta canica se va a encontrar con una bifurcación. Y ocurrirá lo siguiente, si la canica escoge el camino de la izquierda, activará un dispositivo venenoso dentro de la caja, y como consecuencia tendremos el gato muerto. Sin embargo, si escogiese el camino de la derecha, no activaría ningún dispositivo, por lo tanto tendríamos el gato vivito y coleando dentro de la caja. Sin embargo, ¿dónde está la paradoja? Que al tratarse de una canica cuántica, no tiene que escoger izquierda o derecha, sino que puede recorrer los dos caminos simultáneamente, pues en el mundo cuántico todas las probabilidades están coexistiendo simultáneamente. ¿Qué está ocurriendo? Si va por la izquierda y por la derecha, está activando y no activando el dispositivo venenoso al mismo tiempo. Y como resultado, tenemos un gato vivo y muerto dentro de la caja.
Hasta que abrimos la caja y como observadores hacemos que la realidad se defina. Y esta es la gran pregunta, Sonia. ¿Qué es lo que hace que la realidad se defina hacia un lugar o hacia otro?
Bueno, esta es la gran pregunta para la que ni siquiera los científicos tenemos respuesta. Es decir, no lo sabemos. ¿Por qué la realidad se comporta así? ¿Qué es lo que hace realmente que al observar, al abrir esa caja y observar el gato, pues la realidad se define y no veamos gatos vivos y muertos simultáneamente, ¿no? Sino que simplemente veamos una de las dos posibilidades? Esa es una de las grandes paradojas y grandes preguntas que todavía queda abiertas en la física clásica. Es el problema que llamamos nosotros de la medida. ¿Qué es lo que hace que se colapse, que así lo llamamos nosotros, la función de onda? Es nuestra conciencia, por lo tanto, la conciencia del ser humano. Si lo grabásemos con un vídeo pasaría exactamente lo mismo. Es un proceso que se hace simplemente de manera despacita, que es lo que se llama de coherencia. Todavía no lo sabemos. ¿Quién sabe si alguno de nuestros oyentes más jovencitos sea un futuro físico de partículas tiene y que nos dé la respuesta?
Tiene que tener menos de 30 años, porque a partir de 30 años en física ya eres un viejo.
Eso decía Arthur C. Clarke.
Sonia, hay partes del libro, y además tú como tal lo reconoces, que parece que ya en vez de física estamos hablando de filosofía.
Uh-huh, efectivamente. De hecho, física y filosofía nacieron juntas ya en la antigua Grecia. Hubo una pequeña escisión, sobre todo en nuestra edad moderna, ¿no? Que parece que hemos separado las ciencias y las letras, ¿no? Incluso nos autocatalogamos, yo soy de ciencias, yo soy de letras. Creo que esta escisión no es nada buena. Pienso que deberían empezar a establecerse estos puentes entre humanismo y ciencia, porque van muy de la mano. De hecho, nuestra visión filosófica y nuestra visión cosmológica del mundo todavía tiene muchas herencias del mecanicismo, ¿no? La visión antigua de toda la física clásica y newtoniana, que todo funciona como si fuese una gran máquina, ¿verdad? Claro, nuestro modo de comprender el universo afecta nuestro modo de vivir. Fíjate que del mecanicismo se desarrolló también una revolución industrial, lo cual trajo también una migración de los campos a las ciudades para trabajar en esas industrias, una revolución sociológica, y también una revolución filosófica, porque eso pues llegó incluso hasta los campos como la economía, ¿no? Que decían que eran las fuerzas las que equilibraban la economía en las sociedades, ¿no? Sacado precisamente del contexto de la física. Sin embargo, hoy en día ya vivimos en un cambio de paradigma. Sabemos que no vivimos en un universo que es una gran máquina, sino que, como decía Sir James Jens, el universo cada vez se parece más a un gran pensamiento que a una gran máquina. ¿Cómo cambiará esto? De hecho, ya lo está haciendo. Fíjate que, por ejemplo, Internet está haciendo que vivamos todos muchísimo más interconectados, ¿no? Uh-huh. Ya no solo afectamos a nuestro alrededor, sino lo que está en el otro lado del planeta. Y cada vez somos más conscientes de que vivimos en un mundo que es un organismo vivo, no una máquina, que puedes ir sustituyendo las piezas, ¿no? Y estas visiones del mundo pues también nos acabarán afectando nuestro día a día.
Bueno, para quienes piensen que estamos hablando de lo divino y de lo humano, también la física cuántica tiene aplicaciones en el día a día.
Por supuesto. De hecho, siempre ocurre, ¿eh? Cuando hablamos de física cuántica, yo creo que la gente primero que les queda una cara como diciendo, esto debe ser algo muy raro.
En lo que pierden el tiempo, de verdad.
Estos científicos que viven ahí como en una isla, totalmente aislados, valga la redundancia, haciendo sus cosas raras, pero nada más lejos de la realidad. Fijaos que, para ponernos prácticos, vamos a hablar de economía, que parece que entonces hablemos de cosas serias y del día a día. Más de un tercio de nuestra economía está basada precisamente en lo que sabemos de la física cuántica y la tecnología que se ha derivado de ello. Fijaos que por la mañana, cuando nos levantamos y calentamos la leche en el microondas, ya estamos utilizando la física cuántica. Cuando vamos al supermercado y las puertas se abren de manera automática, eso es efecto fotoeléctrico, es gracias a lo que sabemos de la física cuántica. Incluso nuestros oyentes ahora mismo, con sus aparatos electrónicos, todo aquello que tenga un transistor, por lo tanto que esté todo lleno de microchips, se ha podido desarrollar precisamente gracias a la física cuántica. Fijaos entonces, si miráis a vuestro alrededor ahora mismo, estáis rodeados de física cuántica y vosotros sin siquiera saberlo, porque desgraciadamente sigue siendo una de las áreas del conocimiento más alejadas y más desconocidas todavía.
Bueno, muchas preguntas y con muchas respuestas además en este desayuno con partículas, lo recomiendo. Es un libro divertido, entretenido y muy, muy comprensible para tener un primer acercamiento a qué es esto de la física de partículas, qué son los quarks, los gluones y todo lo demás. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el Radioscopio. Muchísimas gracias y cuando quieras vuelves.
Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todos.
Ve a un gitano. Una caja con 100 litros de vino. Y una guitarra. La 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 la. La, la. Y antes de abrir la caja, el gitano está muerto y también está de parranda.
Y las dos cosas a la vez, simultáneamente.
La función de onda de un gitano es una combinación de su autoestado con uno partido raíz de dos, cada uno de los coeficientes. Y solo al hacer la observación tendrá un gitano muerto, uno bien flamenco y bien contento en todo su ambiente.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Hombre, ya estás aquí de nuevo, Emilio. ¿Qué? ¿Se te ha pasado el enfado ya?
Mira, que sepas que no me creo que Sonia tenga una máquina real para viajar en el tiempo. Seguro que es una licencia literaria que se ha inventado para explicar mejor la física de partículas. Hay que tener jeta y cara dura para inventarse algo así, de verdad.
Oye, ¿y si hacemos las paces y le damos al cacharro este para viajar en el tiempo?
¿Qué? Ahora sí que te interesa la función viaje en el tiempo del radioscopio, ¿eh,
listilla? Que no, que en realidad lo que te propongo es que recuperemos nuestra sección de historia, que hace mucho que no lo hacemos.
Perfecto, vamos con ella, con nuestra sección El Árbol de la Ciencia.
Si Clay saliera por la puerta, sin vigilancia, sin compañía, sería como si se separara de una nave espacial, como si estuviese caminando por el espacio y de repente se rompiese la cuerda, de modo que ya nunca más podría volver.
Perdido en el instante.
...705, ahora estoy despierto. ¿Quién ha escrito esto? Yo no, parece mi letra, pero yo no. 719, ahora estoy despierto, verdaderamente despierto.
En 1985, Clive Wearing, casado y con tres hijos de un anterior matrimonio, se encontraba en la cúspide de su carrera. Este afamado director de orquesta inglés, musicólogo y experto en música antigua, trabajaba como productor para la mítica Radio 3, la emisora cultural de la BBC británica, para la que, por ejemplo, diseñó su programación musical el día de la boda de Carlos y Diana.
Clive era un productor meticuloso. Preparaba exhaustivamente cada uno de sus conciertos, en los que interpretaba manuscritos originales con los instrumentos de la época tras haber realizado un profundo trabajo de investigación. Su trabajo consumía toda su energía. No había tiempo para dormir, ni fines de semana, ni...
Siete y veinte. Ahora estoy despierto. Ahora es cuando realmente estoy despierto. ¿Qué me pasa? Dime qué enfermedad padezco. No aguanto más así. Ahora estoy consciente y quiero saber qué han averiguado y qué me pasa, porque no tengo ni puñetera idea.
Una tarde de marzo de 1985, Clive vuelve a casa colorado y febril. En apenas unas horas los síntomas empeoran drásticamente. La fiebre se dispara. Durante una semana los médicos entran y salen de la habitación sin dar con un diagnóstico claro. La situación se hace aún más extraña. Clive sufre una fuerte desorientación. No reconoce prácticamente a nadie.
Clive había contraído el virus herpes simples. En rarísimas ocasiones, una entre un millón, este virus es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y entrar en el cerebro causando la inflamación del encéfalo y destruyéndolo parcialmente.
Los médicos logran salvar a Clive, pero el virus destruye su hipocampo, la parte fundamental del cerebro donde reside nuestra capacidad para recordar y aprender, donde reside nuestra memoria.
La enfermedad dejó en Clive dos desoladoras secuelas. Una profunda amnesia que le impediría recordar toda su vida pasada, salvo algunos pequeños retazos, y la más inquietante,
la imposibilidad de almacenar nuevos recuerdos. Tras un intervalo que puede variar entre 7 y 30 segundos, la mente de Clive vuelve a quedar en blanco, tal y como despertó tras la lesión. Como una cinta de apenas unos segundos de duración que llega al final y rebobina hasta el comienzo, Clive lleva despertándose tras su enfermedad miles de veces al día durante más de 20 años.
7 y 21. Ahora estoy despierto. Sí, ahora es cuando estoy despierto. ¿Puedes imaginarte lo que es vivir una sola noche en 20 años? Sin sueños. Así ha sido, como la muerte. Sé lo que se siente al estar muerto. Sin diferencia entre la noche y el día. Sin pensamientos.
Pero para este músico astronauta que vaga desde hace 20 años en el infinito vacío sideral de su pequeña habitación en la unidad de lesiones cerebrales de Londres, existen dos cuerdas que lo mantienen aún frágilmente unido a su inexistente realidad.
La música.
Clive no ha perdido ni una de sus cualidades musicales. Todos los días interpreta piezas al piano con la misma maestría de entonces. Su destreza, adquirida durante años, reside en otros lugares del cerebro no aniquilados por el virus. Por supuesto, nunca recuerda ni tan siquiera si ha escuchado música antes.
7 y 22. Ahora estoy despierto. Realmente despierto.
Pero para este músico astronauta que vaga desde hace 20 años en el infinito vacío sideral de su pequeña habitación en la unidad de lesiones cerebrales de Londres, existen dos cuerdas que lo mantienen aún frágilmente unido a su inexistente realidad.
El amor. ¿En qué parte del cerebro reside el amor? ¿En el hipocampo, no?
Oh, ¡mira quién está ahí!
¡Qué peso más musical!
Clive llevaba casado escasos 18 meses cuando perdió su memoria pasada y futura. A la única persona que ha reconocido en estos 20 años es a su mujer, Débora.
Hola, cariño, soy Clive. No me importa nadie más que tú. Por favor, ven. Te quiero, cariño. ¿Puedes venir, por favor? No sé qué ha pasado.
Estos mensajes fueron grabados en mi contestador pocos minutos después de que me marchara de su habitación. Lo visitaba a diario, pero no era capaz de recordarlo. Cada vez que entraba en la habitación era como si fuera la primera vez que me veía. Para Clive, todo ser humano es el primer ser humano que ve desde hace 30 años. ¿Pero me estás viendo ahora?
Nunca he visto un ser humano desde que me puse enfermo. Soy las primeras personas que veo desde hace 30 años.
Clive lleva más de 20 años viviendo en una unidad de cuidados cerebrales a las afueras de Londres, asistido constantemente. Para él, cada momento de su vida es el primer momento de su vida.
Débora vive a unos centenares de kilómetros y lo visita asiduamente.
Si pudieses ir a cualquier sitio, ¿dónde te gustaría ir?
No lo sé.
Pues voy a llevarte a casa.
Ah, vale, estupendo.
¿Sabes dónde es casa?
No.
Adivina.
Casa es... ayer. 7 y 24. No hay duda. Ahora sí que estoy despierto. Completamente despierto. Realmente despierto.
Árbol de la ciencia basado en el documental El hombre con 7 segundos de memoria y en el libro Breve historia del cerebro de Julio González Álvarez. The children of the summer's end, gathered in the dampened grass. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy y de esta segunda y maravillosa temporada, Emilio.
Qué pronto pasa el tiempo.
Sí, y esto ha sido gracias a toda la gente maravillosa que ha colaborado de forma entusiasta con este programa. Además del equipo de profesionales de Canal Sur, gente estupenda como el ingeniero Miguel Abril, los astrofísicos Dani Guirado y Pablo Santos, o hasta el astrofísico José Enrique Ruiz, al que también consideramos parte del equipo, al físico Pepe Garzón y la maravillosa cuadra de actores por la que han pasado Ana Tamayo, Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Alberto Marín, Bernardo Martín, Lucía Delías y hasta Javier San Martín, que vino a visitarnos desde Bilbao. Y por supuesto, los magníficos invitados que hemos tenido, científicos todos de primera fila, que han sabido unirse a nuestra peculiar forma de explicar las cosas, y Emilio, que nos han hecho comprender a la perfección sus investigaciones.
Sí, señorita.
Todo ello pasado por las mágicas manos de nuestro realizador de sonido, el verdadero hacedor del milagro de la radio, José Miguel Álvarez.
¡Hurra!
Gracias a todos.
Y gracias sobre todo a todos nuestros oyentes, a vosotros que amáis la ciencia y la radio y nos seguís a través de RAI, de los podcasts de la web de Canal Sur o de nuestra web, radioscopio.ia.es, y a través de Facebook. Son malos tiempos para la ciencia y a nosotros pues nos encanta saber que somos una legión los que estamos dispuestos a defenderla, amarla y a intentar explicarla.
Así que esperamos poder seguir haciéndolo la temporada que viene. Hasta entonces a todos.
Adiós.
Puedo hablarte del gato de Schrödinger. En 1935, Erwin Schrödinger, para intentar explicar la interpretación de Copenhague de la física cuántica, propuso un experimento en el que a un gato se le metía en una caja con una ampolla de gas tóxico que se podía romper en cualquier momento. Y puesto que nadie sabía si la ampolla se había roto o no, antes de abrirse la caja, se consideró que el gato podría estar vivo o muerto.
Lo siento, no veo la relación.
Al igual que el gato de Schrödinger, tu presunta relación con Leonard ahora mismo puede considerarse fracasada o con éxito. Y solamente abriendo la caja averiguarás lo que ocurre.
We spent a lonely night at the Memory Motel. It's on the ocean, I guess you know it well. It took one starry night to steal my heart away. Out on the waterfront, her hair all drenched in. Slightly curved. She took my guitar, she began to play. She sang a song for me and it stuck right in my ear.
When I asked her where she's headed for, back up to Boston, I'm singing in a bar.
Y'all are just a memory.
Oye.
So I want to introduce you to our next guest, Taj Mahal.